Buenos días. Muy bien, vamos a continuar y vamos a continuar donde nos quedamos anotando un punto nuevo dentro de la introducción al Nuevo Testamento. Vamos a poner cuál fue el mundo que rodeaba a Jesús y a sus discípulos en sus inicios. ¿Cuál fue el mundo que rodeaba a Jesús y a sus discípulos en sus inicios? Y lo primero que vamos a notar es el Imperio Romano es una de las cosas importantes que rodeaba a Jesús y a sus discípulos, ¿verdad? Así que esta sería la primera respuesta, el Imperio Romano. Nosotros debemos de saber bien, mis hermanos, que la iglesia nació bajo este imperio. Un imperio que era grande, poderoso, y donde todo el poder llegó a estar en manos de un solo hombre conocido como el emperador. El centro de este imperio era Roma. Y bueno, dentro de este imperio que era grande, dentro de este imperio se encontraba Palestina, que era dominada por él. La iglesia... incluso la iglesia pasó los primeros 5 siglos, los primeros 500 años de su existencia dentro de este imperio, se desarrolló dentro de este imperio, ¿verdad? Los primeros 5 siglos, los primeros 500 años. Ahora, algunas cosas que necesitamos conocer de este imperio, por ejemplo, Roma fue fundada en el año 753 antes de Cristo. O sea, muchísimos años duró este imperio, ¿no? Se dividió el imperio romano, se dividió en dos partes, Roma de Occidente o el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano del Oriente. Los que estudiamos historia de la iglesia, por ejemplo, cuando estuvimos viendo la historia de la iglesia en la tarde, aprendimos cómo la misma iglesia también dentro de esta división del Imperio Romano, la iglesia se dividió en dos partes, que hasta la fecha así es. Por un lado era la iglesia de Occidente, de Roma, o sea, la iglesia católica, apostólica y romana, que es la occidental, y la iglesia ortodoxa, que es la del Oriente, que hasta la fecha todavía existe, la iglesia ortodoxa. Entonces, esta misma división de Roma se trasladó a la iglesia de una manera impresionante, ¿no? Bueno, cuando estudia historia de la iglesia, que ahí están hasta en los audios, usted lo puede hacer y va a darse cuenta de esto. Los romanos, ellos no sabían sobre las escrituras del Antiguo Testamento, ni estaban interesados en el cumplimiento de las profecías. Claro, había uno que otro, ¿verdad? Por ahí un Cornelio o un centurión como el que se acercó con Jesús. ¿Se acuerdan aquel que le dijo que su siervo o su esclavo estaba enfermo? Pero era algo muy raro, ¿no? Entre los romanos. Pero porque en la mayoría ellos ni sabían nada sobre las escrituras del Antiguo Testamento ni estaban interesados en el cumplimiento de profecías. Pero sí les llegó a interesar algo a ellos, a los romanos. Les llegó a interesar aquel líder que había aparecido de repente en Palestina llamado Jesús. A ellos les llamó mucho la atención este hombre, porque este hombre había mostrado una autoridad superior a la común. Y ellos decían, poseía facultades extraordinarias, ¿no? Así que sí les interesó este líder entre los judíos, querían saber más de Jesús, lo que se había dicho de él y todo lo que él estaba haciendo, ¿no? Había una característica en los romanos, mis hermanos, los romanos les gustaba el mensaje directo. Esta era una característica de los romanos. Y bueno, dentro de este mundo que rodeaba a Jesús, es importante conocer cuáles son los personajes más sobresalientes que tuvieron que ver con Jesús, sus discípulos y la iglesia. ¿Qué personajes? Así que vamos a hablar de la familia Herodes. Son los personajes más sobresalientes en esto. La familia Herodes. Esta familia eran miembros de la dinastía que gobernó en Palestina. Miembros de la dinastía que gobernó en Palestina en colaboración y dependencia de los romanos. Colaboraban y dependían de los romanos. Incluso a ellos se les llegó a llamar rey de Judea, ¿verdad? Cuando el verdadero rey no eran ellos, o sea, pero así le llamaron los romanos rey. Por ejemplo, ¿cuál fue el primero de estos, de esta familia Herodes? Herodes el Grande. ¿Fue el primero? Este hombre, Herodes el Grande, quien nació en el año 74 antes de Cristo, y murió 4 años después de Cristo. Fue nombrado gobernador de Galilea. Primero fue nombrado gobernador de Galilea y después de un tiempo fue nombrado rey de Judea. Vamos a ver algunos textos para que usted se dé cuenta cómo este personaje estuvo presente en el tiempo de Jesús, ¿verdad? Mateo capítulo 2, versículo 1 en adelante. Vamos a leer ahí. Mateo 2. ¿Listos? ¿Lo tenemos? Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, ¿en qué parte? En la ciudad de Belén. Pero en el, vamos a decirlo así, en el estado de Judea, ¿no? Ahí fue donde nació. Pero ¿en qué días nació? Dicen en días del rey Herodes. ¿Cuál Herodes es este? Porque hay varios. ¿Qué Herodes es este? Herodes el Grande. Jesús le tocó nacer dentro de esta dinastía de familia, de la familia herodiana. Y le tocó, no lo conoció porque este hombre murió mucho antes de que Jesús creciera, solamente en el tiempo de su nacimiento. Así que este Herodes que habla aquí en esta etapa que nosotros vemos, donde que cuando oyó el rey, en el verso 3 dice, oyendo este el rey Herodes se turbó porque se había dicho, ¿dónde está el rey? Llegaron unos magos preguntando, ¿verdad? ¿Dónde está el rey de los judíos cuando él se consideraba el rey de ellos? El verdadero rey no era él, ¿no? El verdadero rey es el que estaba llegando para los judíos, que era Jesús. Este mismo Herodes es el que vemos que ordena la matanza de los niños, donde Jesús tiene que huir con sus padres, tienen que huir a Egipto para cuidar del niño, ¿no? O sea, Lucas 1, versículo 5, otro pasaje donde aparece este personaje. Lucas 1, versículo 5. ¿Lo tienen? Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías, su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Bueno. Este otra vez, este Herodes, rey de Judea, es Herodes, el que estamos hablando, el Grande. Este hombre, Herodes el Grande, tuvo 3 hijos. ¿Cuántos hijos tuvo? 3. Y el reino que ellos estaban gobernando se dividió en 3 partes. Así que después de Herodes el Grande, vemos a un Herodes que se llama Herodes Felipe I. Este es un hijo de Herodes el Grande, Herodes Felipe I. Este Herodes Felipe es quien se casó con Herodías. Herodías era la mamá de la hija que le pidió a otro Herodes, que lo vamos a ver más adelante, le pidió la cabeza de Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Que bailó para él y él le dijo, pídeme lo que tú quieras. Y ella pidió por la mamá Herodías, que estaba molesta, enojada, porque Juan el Bautista, bueno, me estoy adelantando, pero acusaba a Herodes, este hermano de Felipe, le acusaba de tener por mujer la mujer de su hermano. ¿Sí? Entonces, este Felipe, Herodes Felipe, se casó con Herodías y gobernó la provincia de Iturrea, gobernó la provincia de Iturrea siendo tetrarca. Iturrea. Y era un tetrarca. Y luego después de él tenemos a Herodes Arquelao, es otro hermano, hijo de Herodes el Grande. Herodes Arquelao era quien gobernaba la provincia de Judea y de Samaria. Y luego llegamos a otro Herodes que también Jesús tuvo que ver ya con él, pero de más grande. Este es Herodes Antipas. Este Herodes Antipas era quien gobernaba Galilea y Perea. Y tenía el título también de tetrarca. Herodes Antipas, mis hermanos, es quien tomó por mujer la esposa de su hermano Felipe. Vamos a un pasaje, Marcos 6. Vaya conmigo ahí a Marcos capítulo 6, versículo 14. Marcos capítulo 6, versículo 14. ¿Lo tienen? Dice, oyó el rey Herodes la fama de Jesús. ¿Qué Herodes se refiere? Herodes Antipas, no Herodes el Grande, no Herodes Felipe, no Herodes Arquelao, es Herodes Antipas. Aquí nada más se nos pone como el rey Herodes, ¿verdad? Si nosotros pensáramos, a lo mejor diríamos, es el mismo, pero no, aquí es Herodes, ¿qué? Antipas. Él oyó la fama de Jesús porque, dice, su nombre se había hecho notorio y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Eso dijo Herodes Antipas. Otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta o algunos de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías. ¿Ve? ¿Quién? Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Pues le había tomado por mujer, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero lo escuchaba de buena gana. Pero viendo un día oportuno en que Herodes en la fiesta de su cumpleaños daba unas cenas a sus príncipes y tribunos y los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, vea, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, pídele la cabeza de Juan el Bautista. Fíjese qué tremenda, ¿verdad? Como le señalaba el pecado. Bueno, ahí están los Herodes que estuvieron participando durante este tiempo. Pero hay alguien más que tiene que ver con la vida de Jesús y sus discípulos, que es el procurador Poncio Pilatos. Poncio Pilato fue nombrado gobernador de Judea. También lo podemos ver en Lucas 3:1. Ahí es donde nos menciona cómo Poncio Pilato fue nombrado gobernador de Judea. Dice, voy a leerlo, Lucas 3:1. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato, ahí está, siendo gobernador de Judea, Poncio, ¿qué? Pilato. Y Herodes, tetrarca de Galilea. Este Herodes es Herodes, decimos, Antipas. Bien, ya vimos una de las características de este mundo que rodeaba a Jesús, el Imperio Romano. Vamos al segundo. ¿Qué otra cosa dentro de este mundo rodeaba la vida de Jesús y sus discípulos? El trasfondo judío. El trasfondo judío. Jesús y la iglesia tienen sus raíces en la historia de la religión judía. En Juan 4:22, mis hermanos, cuando Jesús está hablando con la samaritana, dijo una verdad Jesús, ¿verdad? Cuando le dijo a la samaritana, Juan 4:22, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Ahí está, ¿no? 4 de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 22, nos está diciendo claramente de cómo los judíos, pues Jesucristo y la iglesia tienen sus raíces en la historia judía. Jesús, como la iglesia, entonces, están profundamente relacionados con el pueblo de Israel, el pueblo de Palestina. La iglesia primitiva, mis hermanos, fue totalmente judía, la del inicio. La que inició era completamente judía. El Salvador que tenemos nosotros todos es judío. El Nuevo Testamento fue escrito en su mayoría por judíos. Entonces no podemos hacer un lado el entender cuando estudiamos el Nuevo Testamento, la vida de Jesús, no podemos hacer un lado esto. Ahora, dentro de este trasfondo judío, que es lo que más nos interesa y nos importa, hay cuatro clases de personas que rodearon en el tiempo de la vida de Jesús, cuatro personas que son importantes. Primero, en primer lugar, vemos a los judíos en general, ¿no? Hoy en día, mis hermanos, hoy en día, usted y yo tenemos que entender que una cosa es ser un israelita y otra cosa es ser un judío. Ser un israelita es alguien que pertenece al pueblo de Israel, pero no necesariamente es un judío. ¿Me explico? Porque hay israelitas que son católicos, hay israelitas que son cristianos, hay israelitas que practican otro tipo de religión, pues son israelitas. Pertenecen al pueblo de Israel, pero el judío son los que pertenecen al pueblo de Israel, pero son los practicantes de la religión judía. Son los practicantes de la religión judía y que creen son descendientes de Abraham. Son personas muy interesadas en las escrituras del Antiguo Testamento, en las profecías. Y por esta razón, mis hermanos, fíjense bien, por esta razón, todos los evangelios tienen algo que ver con el judío. Pero el libro principal, el evangelio principal que tiene que ver con los judíos es el evangelio de Mateo. Que ya lo estudiaremos en una manera general. Acuérdense que La introducción al Nuevo Testamento no tiene el propósito de ver detalle tras detalle en versículo y explicar, porque pues, si no, nunca acabaríamos, esa es la verdad. Yo me llevé una vez explicando el Antiguo Testamento en el pasado, me llevé cerca de 8 trimestres y nunca acabamos. Avanzamos mucho, pero nunca acabamos. Entonces, imagínese, esto no se puede, pero sí verlo de un panorama general para que tú tengas una idea de lo que contiene todo el Nuevo Testamento en forma general. En fin, Mateo se escribió precisamente para mostrar la vida terrenal de Jesús como el cumplimiento de las profecías del Mesías esperado. Te vas a dar cuenta en el estudio del Nuevo Testamento por qué Mateo es el primer evangelio después del Antiguo Testamento. ¿Sí? Aunque cronológicamente no fue el primer evangelio que se escribió. Pero vas a decir, ¿por qué lo colocaron ahí? Porque es justo colocarlo ahí precisamente. Porque el libro de Mateo une el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento en una manera impresionante, ¿verdad? Así que aquí está una primer clase de personas que rodeó la vida de Jesús, los judíos, este pueblo al cual él pertenecía. Jesús también fue un judío, sus padres fueron judíos que practicaron la religión judía y que cumplió, inclusive Jesús cumplió todas las leyes, ¿verdad? Él dijo, no vine a abrogar la ley, sino a cumplirlas, desde que nació, ¿verdad? Bien, otros personajes que encontramos son los fariseos. Los fariseos surgieron en un movimiento que se dio desde Esdras. Eran personajes tendientes a restaurar la ley. Personajes que surgieron del movimiento de Esdras, tendientes a restaurar la ley. Ellos no pertenecían a la clase sacerdotal, es decir, no eran descendientes de sacerdotes, pero sí eran considerados maestros de la ley. Los fariseos, mis hermanos, creían en la resurrección de los muertos. Los fariseos creían en la vida futura. Creían en las recompensas y los castigos, ¿verdad? Por eso era muy común que si alguien tenía una enfermedad, se creía que la enfermedad era por causa del pecado. ¿De dónde surgía este pensamiento de la enseñanza de los fariseos? Porque ellos decían que ese era un castigo por causa del pecado. Y nosotros entendemos que en la Biblia se nos ha enseñado en el Nuevo Testamento cómo no siempre era así, como aquel ciego de nacimiento en Juan 9, ¿se acuerdan? Que le preguntaron a Jesús, maestro, dinos, ¿este está así porque sus padres pecaron o porque él pecó? Y Jesús dijo, no es porque sus padres pecaron ni porque él pecó, sino para que la gloria de Dios se manifieste. Es decir, ¿de dónde sacaron este pensamiento los discípulos? De esto, de esta enseñanza, ¿verdad? De recompensas y castigos. Los fariseos eran muy orgullosos en su papel. Espero que aquí entre nosotros no haya fariseos, ¿verdad? Bien orgullosos de su papel. Estaban más interesados en la observancia de la ley externa que en las actitudes internas. Ejercían mucha influencia sobre el pueblo, eran líderes. Ustedes lo van a ver, ¿verdad? Cuando estudien los evangelios con estos conceptos van a decir, híjole, sí es cierto, ¿no? Eran muy rigurosos en la ley los fariseos, muy rigurosos en la ley. Pero ellos mismos no eran capaces de cumplirla. ¿Dónde he visto esto? Le iba a decir algo. Cuando vea a alguien que le enseña así de una manera rigurosa la ley, pero no la cumple, dígale fariseo. Le iba a decir así, pero no se crea. No lo haga, ¿verdad? Deje que el Dios le juzgue y le diga a él mismo, oye, eres un fariseo. Porque cuánta gente, mis hermanos, enseñan la ley de una manera tan así que debes y no se es capaz de cumplirla, ¿no? Así eran los fariseos, y usted lo va a ver en la palabra, ¿no? En la Biblia hay un capítulo que Jesús les dedicó a estos tres personajes que vamos a conocer, fariseos, saduceos y escribas, porque así eran, ¿verdad? Así que después de los fariseos vienen los saduceos. Este era otro partido que había entre el liderazgo judío, los fariseos, los saduceos. Los saduceos eran discípulos de Sadoc. Sadoc fue un personaje muchísimos años antes de Jesucristo. Ahora, los saduceos en tiempos de Jesús, eran los sumos sacerdotes. Como por ejemplo, Caifás, que fue el que sentenció a Jesús, ¿verdad? Él era un sumo sacerdote, era un saduceo, Caifás. Vamos a Mateo 26, verso 3 y 4. Mateo 26, versículo 3 y 4. ¿Lo tienen? Es decir, fíjense bien, déjenme aquí decirles algo. El cuerpo jurídico de Israel, que se le conocía como el Sanedrín contaba con cerca de 70 y tantas personas se componía de diferentes personajes, ¿no? En el Sanedrín estaba el sumo sacerdote, que era el que tomaba la última palabra. Había algunos saduceos, fariseos y ancianos de Israel. De eso se componía lo que era el Sanedrín para... ¿Qué era el Sanedrín? El Sanedrín era como el cuerpo jurídico donde juzgaban las leyes de Israel, del pueblo de Israel. Si alguien cometía una infracción de una ley civil, quienes aplicaban el castigo ante esa violación de esa ley civil era el Sanedrín. Entonces aquí hagan de cuenta que a Jesús lo llevan al Sanedrín cuando lo toman preso, aquí donde vamos a leer, y entonces dice, entonces los principales sacerdotes, ¿qué eran los sacerdotes? Dígame. Saduceos. ¿Qué eran los sacerdotes? Saduceos. Los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio. Al oír esto, tú ya te das cuenta, aunque no se menciona la palabra Sanedrín, sabes que esto es el Sanedrín, el cuerpo jurídico de Israel. Se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado, ¿cómo se llamaba el sumo sacerdote? Que era un saduceo. Y tuvieron consejo para aprender con engaño a Jesús. ¿Y qué querían hacerle? Matarlo. Ahora, Caifás, mis hermanos, que era un saduceo, fue quien condenó a Jesús. Los saduceos entre el pueblo de Israel eran una minoría, no eran una mayoría. ¿Eran una qué? Los saduceos eran minoría. Los saduceos, mis hermanos, rechazaban las tradiciones que imponían los fariseos. Los saduceos rechazaban los libros de los profetas. Los saduceos solo admitían los 5 primeros libros de la ley, el Pentateuco que nosotros le conocemos, ¿no? La Torah, la ley. Los saduceos negaban la vida futura. Ellos no creían en la vida futura. No creían en la resurrección de los muertos. No creían en la inmortalidad del alma. No creían en la existencia de ángeles y espíritus. Dice, ¿qué cosas? Cuando yo leo esto y yo estudio esto, aún entre el pueblo que Dios escogió, que era el pueblo de Israel, y veo las diferentes formas de pensar impresionantes. Por ejemplo, por un lado, la de los fariseos estaban un poquito más apegados a la escritura. Y los saduceos, ¿no? Porque pues, si nada más se basaban en los primeros 5 libros de la ley, pues, realmente ellos, su rollo era completamente distinto, ¿no? Los saduceos venían de familias sacerdotales, pero también eran expositores de la ley, nada más, expositores de la ley. Pero imagínense la oposición que había entre un fariseo y un saduceo, ¿no? Cuando tú entiendes esto con razón, dices, ah, con razón se acercaron con el Señor Jesucristo aquellos y le dijeron, como no creían en la resurrección de los muertos, y Jesús hablaba de la vida futura, ¿verdad? Porque Jesús sí hablaba de la vida futura. Entonces que le dijeron, no, no, a ver, dinos, si una mujer se casa con un hombre y se muere ese hombre, la ley dice que para ser descendencia se debe de casar con el hermano. Dice, y así se casó con 7 y no tuvo hijos, dice, pero se casó con 7. A ver, dinos, ¿con cuál de todos se va a quedar en la vida futura? ¿Con cuál de los 7 ella va a estar en la vida futura? ¿Sí han oído esa historia? Y Jesús le dijo, allá en la vida futura ni se casan, ni se darán en casamiento, porque seremos como, no vamos a ser ángeles, vamos a ser como los ángeles. Ya no va a haber el que nos reproduzcamos, porque eso ya se nos dio la oportunidad en este tiempo presente. En el tiempo futuro nosotros vamos a ser personas con un cuerpo como el que tenemos, pero sin pecado, un cuerpo glorificado, transformado, cambiado, que vamos a tener funciones de reinado que Dios nos dé en la tierra, si es que nos los da en esos 1000 años de paz, en donde nos toque, otros no, otros vamos a estar sirviendo de otras maneras, pero ya no vamos a tener nada que ver con el pecado, los que seamos glorificados. Amén. Así que Jesús lo dice bien claro. Pero sin embargo, estos hombres así eran opositores. Pero tenemos una tercera clasificación entre este liderazgo del pueblo de Israel. Fariseos, saduceos y ahora vienen los llamados los escribas. Se dice que antes de Cristo, la mayoría de los escribas eran sacerdotes. Y se les conocía como la familia de los escribas. En Primera de Crónicas, capítulo 2, verso 55, se menciona de ellos en el Antiguo Testamento, ¿no? Primera de Crónicas 2:55 dice, y las familias de los escribas que moran en Jabes fueron los tirateos, los simeateos y los sucateos, los cuales son los ceneos que vinieron de Amad, padre de la casa de Recab. Fíjense cómo se menciona de ellos desde la antigüedad y que tienen relación con familia sacerdotal, ¿no? Pero nada más fueron sacerdotes antes de Cristo. Después de Cristo, fíjense bien, a los escribas en los tiempos de Cristo se les consideraba doctores de la ley, maestros. Eran como los traductores, hagan de cuenta los que se encargaban de traducir de las escrituras para que se tuvieran de los escritos en los rollos, ¿verdad? En aquel tiempo no había un libro como hoy lo tenemos llamado Biblia, antes eran puros pergaminos, ¿verdad? Rollos. Vamos a leer Lucas 2:46. Lucas capítulo 2, versículo 46. ¿Lo tienen? Trato de irme un poquito rápido, si no, No, vamos a avanzar muchísimo, ¿eh? Lucas 2:46. Aconteció que tres días después le hallaron en el templo. ¿A qué se está refiriendo aquí? A Jesús cuando se les perdió a sus 12 años a sus padres, ¿no? Lo hallaron en el templo sentado en medio de ¿quién? De los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. ¿Quiénes eran estos doctores de la ley? Los escribas. Otro pasaje, Lucas 5:17. Lucas 5:17. Así que cuando tú lees en los evangelios, doctores de la ley, intérpretes de la ley, ya sabes a quién se refiere. ¿A quién se refiere? A un escriba, ¿verdad? Lucas 5:17. ¿Lo tienen? Aconteció un día que él estaba enseñando Jesús y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley. ¿Quiénes son? Escribas. Los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar, con Jesús. Ahora, ahí está esta otra división de ese trasfondo judío. Primero están el judío, el fariseo, el saduceo y los escribas. Esto es parte de lo que rodeó la vida de Jesús y sus discípulos, ¿verdad? Y también un tiempo de la iglesia. Ahora, vamos a dejar y vamos a otro trasfondo del mundo que rodeaba a Cristo, que también es importante considerar porque ellos estuvieron dentro del Imperio Romano, dijimos, y vamos a ver ahora el tercer de ese mundo que rodeaba la vida de Jesús. El tercer punto es la influencia del pensamiento griego. ¿Había una influencia del pensamiento griego en tiempos de Jesús y sus discípulos? A ver, ¿había una influencia del pensamiento griego en tiempos de Jesús y sus discípulos? ¿Por qué? Si era el Imperio Romano. Y hablamos de griegos. Aquí es donde está el asunto. Se dice, mis hermanos, en este punto, la influencia del pensamiento griego, fíjense bien, se dice que el poder y la ley romana, el poder y la ley romana controlaban la vida militar, política, social y económica. Pero el pensamiento griego controlaba la mente de los romanos, porque los romanos tomaron del pensamiento griego. Acuérdense que antes de ellos, ¿qué imperio el que gobernaba? Los griegos. Entonces, cuando ellos conquistaron, los romanos eran más organizados en muchas cosas más que los griegos. Los romanos eran muy buenos constructores, muchas cosas que tenían los romanos. Eran muy organizados en su economía, en lo social, lo político. Y por eso decimos que el poder y la ley romana controlaban lo que es la vida militar, política, social y económica. Pero la mente de los romanos seguía siendo con esa influencia griega, ¿no? Por ejemplo, digo, no quiere decir que aquí hay influencia griega, pero por ejemplo, el Evangelio de Lucas fue escrito por un médico. Lucas era un médico griego. Y por eso el Evangelio de Lucas, mis hermanos, el Evangelio de Lucas tiene el propósito de mostrarles a sus compatriotas, amantes de la belleza, la poesía, la cultura, si eran los griegos más enfocados a eso, que vivían en un mundo de grandes pensamientos. Bueno, Lucas, si se fijan, el Evangelio de Lucas tiene esta tendencia, pero con el propósito de mostrar el mensaje de Jesucristo. Ya lo veremos más adelante cuando veamos Lucas, ¿no? Los griegos, mis hermanos, eran muy estudiosos, eran muy, ¿cómo se puede decir? Intelectuales, ¿verdad? Idealistas, demasiado intelectuales. Pues eso penetró el pensamiento de los romanos, del Imperio Romano. Y quiero decirles una cosa, pues esas filosofías griegas del pensamiento griego también se penetró al pueblo de Israel. Y lo llegamos a ver en la iglesia siglos después de Cristo, de una manera impresionante. Voy a darte algunos pensamientos filosóficos rápidamente para que tengas una idea que parece que no, pero sí se infiltraron. Por ejemplo, hay un hombre llamado Tales, griego, 600 años antes de Cristo. Voy a tratar de irme rápido porque son varios, ¿sale? Está bien, si no los alcanza a notar, pues ahí escúchalos en el audio y los repasa. Pero Tales fue 600 años antes de Cristo, fue un filósofo que vivió en Mileto y él creía que todo existía de una manera porque había surgido del agua. Ese era su pensamiento filosófico y él lanzó en su tiempo este pensamiento y muchos creían que todo provenía ¿de dónde? Del agua. Hay otro que se llamaba, después de él, Anaximandro. Anaximandro fue 610 años antes de Cristo. Este filósofo que fue discípulo de Tales, el que mencionamos antes, él enseñó que no del agua existía todo, él al contrario. Él enseñó que todo provenía de la ilimitada atmósfera. Fíjense cómo el discípulo era contrario al pensamiento de su maestro Tales, ¿verdad? Uno del agua y el otro de la atmósfera. Él inclusive llamó a la atmósfera Aperión. Así le puso ese nombre, Aperión. Como queriéndole dar un título de Dios, ¿verdad? Aperión a la atmósfera, que era inmortal, indestructible, que inengendrado, es decir, que nadie lo hizo, la atmósfera, eso es lo que él hablaba. Pero ese pensamiento lo transmitió en su tiempo y muchos lo abrazaron. Después de él viene otro hombre que se llamaba Heráclito. Heráclito fueron 500 años antes de Cristo. Mira, te estoy dando este pensamiento griego que imperaba y gobernaba la mente de los romanos, porque realmente en el estudio que vamos a ver del Nuevo Testamento vamos a ver este tipo de pensamientos y los vamos a ver todavía muchísimos siglos después en la iglesia. Por eso es importante tener este entendimiento. Ahora, Heráclito, 500 años antes de Cristo, este filósofo, él decía, todas las cosas fluyen del río. A veces no le entiendo a este hombre, ¿verdad? Pero él decía que todo provenía del fuego. Fíjense, uno del agua, el otro de la atmósfera. ¿Y este dónde dice que todas las cosas proceden? Del fuego. Y que así como el río fluye en todas las cosas, así es como el mundo es cambiante, él decía. Él fue el primero, Heráclito, fue el primero que usó la palabra logos en griego, una palabra que muchos años después llegó a ser cuidadosamente usada por el pensamiento teológico de la iglesia y que aparece en la palabra de Dios, el logos. Él lo usó refiriéndose a la mente y la razón, relacionándolo con el fuego que fue el que creó todas las cosas, ¿no? Luego después de él tenemos a Parménides. Parménides, 515 años antes de Cristo. Este hombre filósofo dijo, no hay ningún cambio en absoluto. Hay una sola cosa que existe, dijo este hombre, lo que es. Así que él decía, todo lo que experimentamos es pura apariencia. Solo existe en nuestras mentes, es lo que él decía, ¿no? Un poquito medio loco, ¿no? Pero ahí estaban los griegos. Fíjense cómo los griegos tenían mucha tendencia al pensamiento, ¿no? La poesía, todo eso. Así que este fue otro pensamiento que también. Luego después vemos a Sócrates. Sócrates, 450 años antes de Cristo. A él sí lo han oído, ¿verdad? A Sócrates, ¿no? Dice Sócrates, él sostenía que solo una cosa podemos conocer con certeza. Solo una cosa podemos conocer con certeza. ¿Cuál es? El mismo hombre. Eso es lo que él decía. Él decía que el hombre tiene poder para hacerse bueno. ¿Ustedes creen que el hombre por sí mismo tiene poder para hacerse bueno? La Biblia dice el contrario, ¿verdad? No hay justo, ni siquiera uno. ¿Cuántos? Es contrario, ¿no? Este pensamiento, el de Dios. Y luego después de Sócrates tenemos a Platón. También han oído hablar de él, ¿no? ¿Sí les di la fecha de Sócrates? Ok, Platón, 327 años antes de Cristo. Platón también, que fue un discípulo de Sócrates. Platón, él decía que lo que daba un conocimiento verdadero era aquello que tenía relación con las ideas. Y para Platón las ideas eran realidades espirituales. En fin, cada uno con su rollo, ¿no? Pero luego después viene Aristóteles. Aristóteles, 348 años antes de Cristo. Aristóteles fue un discípulo de Platón. Él criticó esos mundos que mencionó Platón. Platón mencionaba dos mundos, ¿verdad? El material y el de las ideas. Las ideas, acuérdense que él decía, eran realidades espirituales, ¿no? Pero Aristóteles criticó estos dos pensamientos de Platón. Aristóteles habló mucho sobre la metafísica. ¿Qué es la metafísica? ¿Saben qué es la metafísica? La metafísica es la filosofía que trata del ser humano, que es un animal, pero también es racional. Este pensamiento filosófico de Aristóteles, mis hermanos, fue abrazado muchísimo por los gnósticos. ¿Se acuerdan aquellos con los que batalló mucho Pablo en su tiempo? Eran los gnósticos. Juan, el apóstol, también con los gnósticos, que se infiltraron en el cristianismo. Y por último, mis hermanos, tenemos el estoicismo. Ya después de estos hombres, surge un movimiento filosófico conocido como el estoicismo. El estoicismo, mis hermanos, fue la filosofía dominante del Imperio Romano en tiempos de Jesús. El estoicismo. Esta filosofía enseñaba que solo la materia existe, que no hay tal cosa de espíritu. Así que los estoicos o el estoicismo enseñaban que la mente y el cuerpo son materia. Dios es materia. Eso es lo que enseñaban los del estoicismo. Bueno, todos estos pensamientos filosóficos fueron los pensamientos que rodearon el tiempo de Jesús y de sus discípulos y la iglesia. Aquí nos vamos a quedar por el tiempo. Pues estúdiele, échele ganas. Y seguimos en la introducción todavía, no hemos comenzado con el Nuevo Testamento. Ya más adelante, ¿sale? Dios les bendiga, cuídense.